A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Muy buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos otro día más a Intermezzo en Sintonía, ese programa de música clásica en Radio Sintonía, donde nos dedicamos a desentrañar un poquito los secretos de la música clásica y también en este caso volvemos a la carga con los instrumentos musicales. Ya saben que no soy una persona muy ordenada y que me gusta hacer las ensaladas musicales, combinar un poquito entrevistas junto con algunas piezas de historia de la música clásica y en este caso de los instrumentos. Hoy vamos a acabar finalmente con los instrumentos de viento madera. Si se acuerdan, ya hemos hablado del clarinete y hemos hablado del oboe, pero todavía nos falta por hablar de la flauta y del fagot, que son los programas que haremos a continuación durante la semana, durante esta semana y la semana que viene. Bien, acabamos de escuchar al principio un fragmento un tanto curioso. Podría decirse que es casi como un doble concierto y ustedes se preguntarán que ¿qué es un doble concierto? Pues un doble concierto es simplemente un concierto donde tocan dos instrumentos a la vez. Y en este caso acabamos de escuchar el concierto para flauta y arpa en do mayor, Kegel 299, y me acaba de salir la C peninsular, no sé por qué. Este concierto está compuesto tanto para flauta como para arpa, pero hoy nos vamos a centrar en su acompañante, que es la flauta, ya que el arpa sería un instrumento de cuerda. Si se han dado cuenta, cuando estamos en los conciertos, cuando vamos a un concierto, ya sea de orquesta o estamos viendo un ensemble reducido donde hay una flauta, se darán cuenta de que este instrumento está hecho de metal. Sin embargo, se considera que es que forma parte de los instrumentos de viento madera. ¿Y esto por qué es así? Porque se preguntarán ustedes que no es un instrumento de viento metal y puede agruparse junto con las características sonoras de la trompeta, el trombón, la tuba, etc. Esto es por la proyección del sonido, y aquí es cuando ya comienzan los palabrastros, sí. Cuando hablamos de proyección del sonido, hablamos de cuánto puede viajar ese sonido, cuánto puede llegar a ser audible. Si estamos tocando en fortísimo con una trompeta y una flauta, la trompeta ganará en sonido y proyección, en volumen de sonido y proyección a la flauta. Es por ello que la flauta se escucharía demasiado pequeña o, bueno, directamente es que ni se escucharía. Por eso las características sonoras de la flauta son muchísimo más comparables a la de sus compañeros como el oboe o el clarinete, que equiparables a la trompa o la trompeta, que tienen un volumen de sonido muchísimo mayor. Y es más, la flauta en su origen era un instrumento de viento madera. El traverso barroco, que es el padre o el abuelo, el antecesor de la flauta, estaba hecho de madera. Es por ello también que en algunas agrupaciones, cuando están tocando música barroca, prefieren utilizar la flauta de madera, que tiene también un sonido un poquito más dulce. Si vamos a comparar la flauta con el clarinete o con el oboe sería de un tono un poquito más afilado, más agudo, más afilado, y la flauta sería un poquito más dulce, más amable. Sin embargo, el clarinete es un pelín más oscuro, un sonido más dulce. Y aquí es cuando los flautistas vendrían a tirarme la flauta a la cabeza y me dirían que no, que la flauta es más dulce que el clarinete. Pero eso ya es una batalla entre flautistas y clarinetistas. Yo soy clarinetista y por lo tanto diré que el clarinete tiene un tono un poquito más dulce. La familia de la flauta. Cuando nosotros estamos en la orquesta, vemos que también podemos ver una flauta un poquito más grande y después otra flauta más pequeña, de color negro. Esta flauta pequeñita de color negro no es la flautita, ni la flauta chica, ni nada por el estilo. No es como la cuerda que también lo llamamos el violín grande, el violín más grande. Acuérdense que hablamos de violín, viola, violonchelo y contrabajo, siendo el violín el más pequeño y el contrabajo el más grande. La flauta pequeñita de la que hablábamos es el flautín. Ese instrumento tan agudo que también suele utilizar John Williams muchísimas veces para imitar el sonido de los pájaros volando, por ejemplo. Acabamos de escuchar un fragmento del concierto para flauta y arpa en do mayor, Kegel 299 de Mozart, un concierto que expone, por así decir, el gran maridaje que tienen tanto la flauta como el arpa. Y es una cosa bastante curiosa que Mozart componga un concierto para estos dos instrumentos, puesto que eran de los instrumentos que menos le gustaban. Decía incluso que no había nada peor a dos flautas tocando a la vez. Pero esto no es tan solo porque no le gustase el sonido de la flauta, sino porque las flautas de la época de Mozart eran un poquito más difíciles de tocar y no estaban tan ajustadas en afinación como los de hoy en día, que gracias a los procesos técnicos son instrumentos que se han podido ir mejorando hasta llegar a la flauta que nos encontramos hoy en día. A la hora de identificar la flauta en la orquesta, tenemos que mirar siempre al centro, justo delante del director, y ver a estos instrumentistas que están tocando un instrumento perpendicularmente al eje, a su eje vertical. Pues es eso, la flauta travesera. Por eso se le llama también travesera. Nada de complicación. Vamos a escuchar a continuación el tercer movimiento del concierto para flauta y arpa en do mayor, que es el 299 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Acabamos de escuchar el concierto, bueno, el tercer movimiento del concierto para flauta y arpa en do mayor, Kegel 299, del compositor salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart. Sin duda, el movimiento que acabamos de escuchar posee esa vibrante sensación de siempre de los terceros movimientos. Y es que también hay que aclarar un poquito cómo está estructurado un concierto a la manera clásica. Normalmente nos solemos encontrar con el primer movimiento, que es un movimiento de carácter rápido, pero también de carácter expositivo. Tiene una introducción instrumental que hace como de gran puerta para introducir al instrumento que se va a lucir al instrumento o a los instrumentos. En este caso, la flauta, que es nuestro instrumento protagonista hoy, y el arpa. El segundo movimiento es un movimiento lento de carácter cantabile que nos hace descansar un poquito, también que hace descansar al oyente, en mi caso personal, también que nos hace dormir. A mí me gusta un poquito la música un poquito más movidita, pero bueno, el segundo movimiento de carácter lento para después pasar finalmente al tercer movimiento, que es un movimiento de carácter rápido y también de carácter conclusivo sobre todo. Que normalmente se suele utilizar la forma rondó. ¿Y qué es un rondó que tanto hemos oído hablar del rondó? El rondó es un movimiento que utiliza una melodía recurrente y después episodios. Por ejemplo, tenemos una forma A, después vendría una melodía B pasajera, para después una reposición de A y pasar a la melodía C, que sería otra melodía. Una cosa que les invito a hacer es a fijarse en la forma de la música, porque la música también tiene forma. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el compositor, nuestro compositor invitado hoy, que más quisiésemos poder hablar con él, pero nos habla él a través de su música, que es el grande e inigualable Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart se puede decir que compone sin cesar desde la edad de 6 años, que es cuando comienza su carrera como compositor. Es uno de los grandes compositores de la historia de la música, pero también fallece con cerca de 30 años y sin embargo compone tantas obras. ¿Por qué? Porque fue un niño prodigio. Mozart, que fallece a los 35 años, podemos considerar también que fue un maestro en todos los medios que él tocó, tanto tocando el piano como de compositor. También fue intérprete de violín. Tengamos en cuenta que su padre, Leopold Mozart, fue uno de los grandes pedagogos de violín de la época, en Salzburgo, donde iban a estudiar muchísimos violinistas con el afamado pedagogo del violín. También compositor, compuso Leopold Mozart también la Sinfonía de los Juguetes, una sinfonía famosísima, sobre todo en el repertorio infantil. Podemos decir también que las sonatas y conciertos para piano, las óperas, las sinfonías, las obras de cámara y las obras corales maduras también son pilares del repertorio actual y también, sobre todo, la personificación del estilo clásico. Es decir, cuando estamos escuchando a Wolfgang Amadeus Mozart o escuchamos las interpretaciones de sus piezas, estamos escuchando el resumen, en lo que se podría resumir el estilo del clasicismo, que es el periodo que va desde 1750 hasta principios del siglo XIX, cuando llega Beethoven y con un puño en la mesa compone la Tercera Sinfonía e inicia, por así decir, el romanticismo. Pero sigamos con Mozart, que tengamos en cuenta que Mozart y Beethoven se conocen. Tenemos nada más que un encuentro documentado de este encuentro. Mozart, que nace en Salzburgo, en un estado también casi independiente de Austria. De hecho, el regente de Salzburgo era el arzobispo principesco Colloredo, que dice la leyenda que cuando Mozart se fue le enseñó el culo. Pero bueno, estos son objetos de leyenda que les invito a que lo cotejen con la realidad. Mozart tenía una hermana, Nannerl, que también tenía un enorme talento y también, de hecho, se llega a decir que fue compositora. Pero dense cuenta, como hablábamos también con nuestra anterior invitada, Laura Vega, cómo la historia de la música, la historia en general, ha sepultado, por así decir, a las mujeres y ha dejado desapercibidas a estas grandes mujeres, eclipsadas también por las figuras masculinas que la acompañaron, en este caso Nannerl Mozart, que fue eclipsada por su hermano Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart pasa los años de 1772 a 1780 en Salzburgo y es en 1781 cuando, a pesar de las objeciones del padre Leopold Mozart, decide establecerse en Viena, donde tiene un porvenir y donde tiene un éxito bastante temprano. Sin embargo, me gustaría puntualizar también que Mozart había decidido mudarse a Viena también convencido de que podría ganarse la vida mediante la enseñanza. Y fíjense, es una cosa sobre la que me gusta reflexionar bastante, y es que no hay nada malo, como también hablábamos con anteriores invitados, como por ejemplo Pierangelo Pelucchi, Agaún Pierres o José Manuel Recio. No hay nada de malo en dedicarse a la enseñanza musical. Y ya, de hecho, Mozart había pensado en esta opción también como fuente principal de ingresos. El su Singspiel, que es, por así decir, como la zarzuela de la época, Die Entführung aus dem Serail, que en alemán quiere decir el rapto del serrallo, tiene un grandísimo suceso, y es cuando se produce uno de los grandes éxitos en la vida de Mozart. Podríamos decir también su matrimonio, que fue feliz y lleno de afecto, sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, Mozart tiene 4 hijos que murieron en la infancia. Pero después también él tendrá 2 hijos varones que vivirán hasta la edad adulta, pero no tendrán descendencia. Por eso podemos decir hoy en día que si hay algún Mozart suelto por ahí, no es descendiente de los grandes, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. En una fiesta dedicada a la ejecución de los cuartetos en la casa de Mozart, Haydn le dijo a Leopold Mozart, recordemos, Franz Joseph Haydn, muy amigo de Mozart, le comenta al padre de Mozart, Leopold: ante Dios y como hombre honesto, le digo que su hijo es el más grande compositor conocido por mí, en persona o por el nombre. Tiene gusto, y lo que es más, el más profundo conocimiento de la composición. Casi nada. Con este enorme elogio nos despedimos del programa de hoy, nos despedimos de la flauta de la que hablamos al principio y nos despedimos de uno de los grandes compositores de la historia de la música. A continuación, escucharemos el concierto para flauta número 2 en re mayor, el tercer movimiento del Köchel 314. Les dejo en compañía de una música vibrante que también les aconsejo que investiguen un poquito más allá en la vida de este gran compositor salzburgués. Tengan una muy buena semana y hasta la semana que viene. Thank you.
Thank you.